Bienvenido a la pelotera deportiva de Toronto, en el cual traemos la información de los equipos de Toronto, de lo que pasó esta semana y lo que va a pasar en la venidera semana, ya sea con el Toronto FC, con los Blue Jays en el béisbol, con los Toronto Raptors en la NBA y también en hockey con los Maple Leafs. Mi nombre es Juan Soto de CHH 1610 AM y conmigo me acompaña Rafael Silva, que se encuentra en la capital de los Estados Unidos con toda esta información también deportiva, apoyándome en el programa del día de hoy. Bienvenidos a la pelotera deportiva.
MLS en pelotera deportiva.
El equipo del Toronto FC, nuestro amado Toronto FC, cayó el fin de semana por marcador de 2-3 contra el equipo del New York FC. El equipo de Toronto, las anotaciones las hizo Bernadeschi y Petretta, no fueron suficientes para revertir, ¿no?, los tres goles realizados por el equipo de New York, que fueron obra de Santiago Rodríguez, Malachi Jones y Andrés Perea. Lastimosamente se pierde una racha de 3 partidos ganados, y lo más lamentable de esto fue justo lo que pasó al final del partido. Una pelea campal entre los dos equipos. El New York FC se demoró muchísimo, perdió tiempo en el tiempo añadido. Y bueno, lamentablemente de los 8 minutos que se supone que jugaron, terminaron jugando 2. Y ocurrió la expulsión de uno de los delanteros y uno de los pilares del equipo como Bernadeschi. La única noticia positiva, aparte de que el equipo ha convertido, está llegando más al arco, está, digamos, tiene un ímpetu positivo para los próximos partidos, por lo menos de cara a anotaciones, es el regreso de Lorenzo Insigne, quien llevaba una racha de como 6-7 partidos lesionados y volvió al partido, bueno, volvió con el equipo de Toronto a jugar, entró como suplente y se le vio muy bien, adaptándose nuevamente a la competencia y esperando, bueno, aportar al equipo, ¿no?, como lo ha venido haciendo y como lo hizo el año pasado cuando llegó. Un jugador con tal experiencia y tanta envergadura le va a servir al equipo de Toronto para afianzarse en lo que resta del torneo y ojalá clasificar a los playoffs.
Sí, y te quiero mencionar algo. Lo que pasa es que Lorenzo entró al terreno y casi que inmediatamente fue el gol de Andrés Perea. Así que este, digamos, cuasi colombiano, porque nació en Estados Unidos, nació en Tampa, sin embargo, digamos que desde los 5 años se fue a vivir a Colombia y ahí empezó a crecer futbolísticamente, logró meter el 3-1 en ese momento. Así que fue prácticamente condenatorio para el partido ese tercer gol de New York City, que, digamos que, puso en segundo plano el regreso de Lorenzo al partido. Pero hablando de estadísticas, hay cosas importantes que se pueden rescatar del equipo del Toronto FC, y es la posesión del balón. Por ejemplo, 56% de posesión del balón para el Toronto contra el 43% de New York City. Y hablando ya en ataques, 16 de Toronto contra 12 de New York City. Y esos ataques que llevaron peligro, que fueron tiros directos a puerta, 11 contra 4. Y mira el marcador: de 11 tiros al arco, 2 goles. De 11. Mientras New York City, de 4 tiros al arco, 3 goles.
Sí, bueno, un poco ahí lo que acontece, Juan, es la falta de precisión, ¿no?, de nuestros futbolistas y de potencia de cara al arco. Aunque, como bien dices, hicieron 11 remates dentro de los 3 palos. Lastimosamente, bueno, por una situación u otra, los disparos fueron bastante lentos, bastante suaves, y el arquero también del equipo del New York, pues, tuvo una buena reacción a los mismos. Pero bueno, cosas que pasan en el fútbol. Lo importante es que hay volumen de juego, lo importante es que el equipo está llegando, lo importante es que hay buena posesión, como mencionas. Y seguramente lo que hace falta es esa milla extra, ¿no? Ese pasito adicional para convertir esos goles, esos tiros al arco en goles.
Pero Rafa, una pregunta. Teniendo en cuenta los datos que te di ahora del tema de la posesión, de los ataques. De hecho, en atrapada del arquero, en salvada del arquero, perdón, fue una pena del Toronto contra 9 del New York City.
Entonces quiero saber tu opinión sobre la defensa del Toronto FC, ya que cada vez que llega el otro equipo con peligro al área, prácticamente es gol.
Puede ser, Juan, puede ser. Yo pienso que, de todas formas, digamos, todos los equipos pueden tener un partido malo, ¿no? Lo importante de todo esto es que si uno ve también las estadísticas a nivel torneo, no tanto a nivel, digamos, de este partido como tal, el equipo de Toronto ha sido uno de los menos goleados de la liga, ¿no? Apenas ha recibido 17 goles, mientras que los equipos, digamos, en promedio están entre 20, 19 goles. Eso te da a entender de que, bueno, quizás tuvieron una mala tarde y probablemente no se va a repetir en el futuro, ¿no? Ahora, el problema que está teniendo el equipo de Toronto, más allá de los goles, quizás de la solidez defensiva que ha tenido en otros partidos, es el problema de las anotaciones, ¿no? Es uno de los equipos con menos goles a favor del torneo, apenas 16. Y lo que preocupa un poco es que ese volumen de disparos al arco, ese volumen de juego que el equipo tiene, no se está transformando en goles. Entonces, bueno, puede ser un llamado también de atención hacia la línea ofensiva, sin descuidar un poco la línea defensiva, ¿no? El equipo básicamente o gana o pierde, porque de los 12 partidos que ha tenido esta temporada, ha ganado 6, perdido 5 y apenas empatado 1. Entonces, bueno, yo creo que es un llamado de atención al entrenador, para ver cómo puede cambiar esta dinámica de que todo este volumen de juego que se está generando se pueda convertir en un resultado positivo para el equipo.
Sí, y el único empate fue la primera fecha contra el Cincinnati, ese 0-0. También recalcando de que esta es la primera victoria visitante de New York City. Entonces, también aplauso para New York City, que logró su primera victoria aquí en Toronto. El siguiente partido del equipo de Toronto va a ser el miércoles entre semana contra el Nashville. Ese partido va a ser a las 8:30, así que me gustaría saber, primero que todo, cómo terminaron el resto de juego de la jornada, Rafa.
Perfecto, Juan. Básicamente, la jornada empezó el día sábado 11 con los siguientes partidos y los siguientes resultados. El equipo de DC United ganó de visita al equipo de Atlanta United por marcador de 2-3. El equipo de Charlotte tuvo una victoria como local frente al equipo de Nashville por 1-0. El equipo de Inter Miami le ganó de visita 3-2 al equipo del Club de Fútbol Montreal, en un partido donde el equipo de Inter Miami remontó 2 veces en el marcador. El New York Red Bulls ganó como local 4-2 entre New England Revolution. El equipo de Philadelphia Union cayó como local 2-3 ante el equipo de Orlando City. El Columbus Crew como local también cayó 1-2 frente al equipo de Cincinnati. Debut del delantero venezolano Kevin Kelsey con el gol de la victoria. Dallas, Club de Fútbol de Dallas FC, ganó 2-1 como local frente a Austin en el clásico regional, clásico estatal de fútbol. Luego el equipo de Kansas City perdió como local 1-2 frente a su par de Houston. El equipo de St. Louis ganó como local 3-1 frente al Chicago Fire. Colorado Rapids perdió 2-3 frente a San Jose Earthquakes. El equipo de LA Galaxy, empató 2-2 como local contra el Real Salt Lake. El otro equipo de Los Ángeles, el LAFC, ganó 3-0 frente a Vancouver como local. Y por último, el equipo de Portland Timbers perdió como local 1-2 frente al equipo de los Seattle Sounders. Estos marcadores un poco lo que reflejan, Juan, es que a los que jugaron como local esta jornada no les fue para nada bien. Para nada bien, casi todos los visitantes ganaron. Y bueno, quizás eso pueda ayudar entre semana al equipo de Toronto, ¿no? Como vas a mencionar ahorita.
Exacto. Ahora, la próxima jornada, todo va a ser el miércoles, todo va a ser el 15 de mayo, y la mayoría de los partidos van a ser entre 7 y media y 8 y media de la noche. Entonces va a jugar Cincinnati contra Atlanta United a las 7 y media, DC United contra New York Red Bulls a las 7 y media, Orlando City contra Inter de Miami, 7 y media, Philadelphia Union contra New York City a las 7 y media, el CF Montreal contra el Columbus Crew a las 7 y media, el Austin FC contra Houston Dynamo a las 8 y media, Chicago Fire contra Charlotte a las 8 y media, Minnesota United contra Los Angeles Galaxy a las 8 y media, St. Louis City contra Los Angeles FC a las 8 y media, Nashville contra Toronto a las 8 y media, Real Salt Lake contra Seattle Sounders a las 9 y media, Colorado Rapids contra Vancouver Whitecaps a las 9 y media, Portland Timbers contra San Jose Earthquakes a las 10 y media. Esa es la próxima jornada del miércoles. Y para rematar ya con la MLS, ¿qué tal la tabla de posiciones, Rafita?
Listo, Juan. En la conferencia este de la MLS encontramos al equipo del Inter Miami con 27 puntos liderando la conferencia nuevamente, al igual que la semana pasada. En segundo lugar se encuentra el equipo de Cincinnati con 24 puntos, el New York Red Bulls con 20 puntos en la tercera posición, Toronto FC en la cuarta posición se mantiene con 19 unidades, en el quinto lugar se encuentra el equipo del New York FC con 17, en la sexta se encuentra el equipo de Charlotte con 17, séptimo lugar para el equipo del DC United con 17, en la octava y novena posición se encuentran los equipos de Columbus Crew y Philadelphia Union, el primero con 15 y el segundo con 14 unidades. En la décima posición se encuentra el Atlanta United con 12, en la onceava el equipo de Orlando City con 12, en la doceava posición de la tabla se encuentra el equipo de Montreal también con 12 puntos, en la decimotercera posición se encuentra Nashville con 11, en la decimocuarta Chicago Fire con 10 y en el sótano de la conferencia este se encuentra el equipo de New England Revolution con apenas 7 unidades. Si nos vamos a la conferencia del oeste, un poquito más apretada, el equipo de Real Salt Lake se encuentra en primero con 22 unidades, Minnesota en segundo lugar con 20 unidades, LA Galaxy con 20 unidades en la tercera posición, Vancouver con 18 puntos en la cuarta posición, en el quinto lugar se encuentra el equipo de LAFC con 18 unidades, Colorado Rapids le sigue también con las mismas 18 unidades, Houston en la séptima posición con 17 unidades, en el octavo y noveno puesto, que son los últimos que clasifican a los playoffs, se encuentra el equipo de Austin con 16 unidades, al igual que St. Louis. En la décima posición se encuentra Seattle Sounders con 13 puntos, en la onceava Dallas con 11 unidades, en la doceava se encuentra el equipo de Kansas City con 11 unidades, San Jose Earthquakes en el decimotercer lugar con 10 unidades y en el fondo el equipo de Portland Timbers también con 10 unidades.
Canadian Premier League.
Y ahora los resultados de la Canadian Premier League. Tenemos que el George United de Toronto ganó 3-1 al Valor, los Wanderers empataron 1-1 con el Cavalry, el Pacific Football Club empató 0-0 con Forge y Vancouver Football Club empató 1-1 con Atlético Ottawa. Hay 3 empates en esta jornada y solamente George United ganó, lo que quiere decir que George United subió en la posición, ya que todo el mundo no se sacó ventaja excepto de este equipo que jugó local en la Universidad de York en Toronto. La posición se encuentra de la siguiente manera: Atlético Ottawa va de primero con 11 puntos, Pacific Football Club con 11 puntos de segundo puesto, Forge de tercero con 10 puntos, Vancouver Football Club de cuarto con 7 puntos, George United quinto con 6 puntos, el Cavalry sexto con 6 puntos, el Wanderer séptimo con 1 punto y el Valor sin punto. Hay que aclarar que el Hamilton Forge tiene un partido menos, es igual que los Wanderers, por estar jugando la Canadian Premiership, que es la copa donde también se juega con equipos que pertenecen a la MLS de Canadá, como el Toronto FC, como el Vancouver Whitecaps, como el CF Montreal. Así se encuentra la Canadian Premier League en su jornada número 5. En la próxima fecha se va a realizar el próximo 17, 18 y 20 de este mes, en el cual vamos a tener Pacific Football Club contra Atlético Ottawa a las 10 de la noche, el 17. El 18 vamos a tener dos partidos, el Forge Vancouver a las 4 de la tarde, el Cavalry contra York United a las 7 de la tarde, y el 20 vamos a tener Wanderers contra Valor a las 3 de la tarde.
Pelota caliente.
Ahora es momento de hablar de la Major League Baseball, la Grandes Ligas de Béisbol, el mejor torneo del mundo a nivel de clubes de béisbol, en el cual Toronto tiene su representación. Y claro, el único equipo de toda Canadá. Ya con la desaparición de los equipos de Montreal, que se convirtieron en los Nacionales de Washington, este es el único equipo de Canadá, por lo cual nos vamos a enfocar en esta sección de la Grandes Ligas de Béisbol. Mencionábamos en la última cápsula deportiva que se jugó una serie de 3 juegos contra los Nacionales de Washington, en el cual había perdido 2 de esos 3 juegos. Bueno, desde el martes, los Toronto Blue Jays jugaron una serie de 2 juegos desde el martes contra los Phillies de Filadelfia, en el cual salieron con una derrota y una victoria. Perdió el primero 10-1, pero en el segundo día, en mayo 8, le ganó a los Phillies de Filadelfia 5-3. Después viajó de Filadelfia, que es el mejor equipo con promedio en las Grandes Ligas en este momento en lo que concierne a la Liga Nacional, viajó a Toronto, donde empezó una serie de 3 juegos contra los Mellizos de Minnesota, pero tristemente, y al igual que pasó con los Nacionales de Washington o con los Kansas City Royals, también perdió. Perdió 2-3 el primer partido, ganó 10-8 el segundo partido y perdió 1-5 el tercer partido, lo que lo ubica de último en su conferencia y siendo el equipo con más derrotas en toda la conferencia este de la Liga Nacional. Y para eso tenemos los datos de la tabla de posiciones que nos va a mencionar Rafita.
Así es, Juan. Como mencionabas, en el este de la Americana se encuentra en la primera posición el equipo de los Orioles de Baltimore con 26 victorias y 13 derrotas. En la segunda posición, el equipo de los New York Yankees con 27 victorias y 15 derrotas. En la tercera posición, el equipo de Boston Red Sox con 21 victorias y 19 derrotas. El equipo de Tampa Bay Rays con 20 victorias y 21 reveses. Y en la última posición, el equipo de los Toronto Blue Jays con 18 victorias y 22 derrotas. En la división central de la Americana se encuentra en primera posición el equipo de Cleveland Guardians con 25 victorias y 16 derrotas. En la segunda posición, el equipo de los Minnesota Twins con 24 victorias y 16 derrotas. En la tercera posición y muy cerquita a esos 3 primeros, el equipo de Kansas City Royals con 25 victorias y 17 derrotas. En la cuarta posición, el equipo de Detroit Tigers con 20 victorias y 20 derrotas. Y en la última posición, el equipo de los Chicago White Sox con apenas 12 victorias y 29 derrotas. En el oeste de la Americana encontramos el equipo de Seattle Mariners liderando con 22 victorias y 19 derrotas. En la segunda posición, el equipo de los Texas Rangers con 22 victorias y 20 derrotas. En la tercera posición, el equipo de Oakland Athletics apenas con 19 victorias y 23 derrotas. Cuarta posición, el equipo de Houston Astros con 15 victorias y 25 derrotas. Y en el fondo, el equipo de Los Ángeles de Anaheim, de los Angels, con 15 victorias y 26 derrotas. Si nos vamos a la conferencia nacional, en primer lugar se encuentra el equipo de Philadelphia Phillies en la conferencia este, con 28 victorias y 13 derrotas. Segunda posición se encuentra el equipo de Atlanta Braves con 24 victorias y 12 derrotas. Tercera posición, el equipo de los Nacionales de Washington con 19 victorias y 20 derrotas. New York Mets con 18 victorias y 20 derrotas en la cuarta posición. Y en el fondo se encuentran los Miami Marlins con 11 victorias y 31 derrotas. En la división central encontramos el equipo de los Milwaukee Brewers con 24 victorias y 16 derrotas liderando. En la segunda posición, los Chicago Cubs con 24 victorias y 17 derrotas. Muy cerquita, muy parejo esos dos primeros. En la tercera posición se encuentran los Piratas de Pittsburgh con 18 victorias y 23 derrotas. En la cuarta posición se encuentran el equipo de Cincinnati Reds con 17 victorias y 22 derrotas. Y en el fondo se encuentra el equipo de los Cardenales de San Luis con apenas 16 victorias y 24 reveses. Por último, en la división oeste de la Nacional encontramos al equipo de Los Angeles Dodgers liderando con 27 victorias contra 15 reveses. El equipo de los San Diego Padres con 22 victorias y 21 derrotas le sigue. Arizona Diamondbacks van de tercero con 19 victorias y 22 derrotas. En la cuarta posición el equipo de los Gigantes de San Francisco con 18 victorias y 23 derrotas. Y en el fondo, en el sótano, el equipo de los Rockies de Colorado con apenas 12 victorias y 28 derrotas.
Quiero decir de aquí, de lo que acabo de decir, Rafa, que los Toronto Blue Jays, con 40 partidos jugados, tiene 18 ganados, 22 perdidos, es decir, promedio de 450. Solamente supera a Houston Astros, a Los Angeles Anaheim y al Chicago White Sox. Posición número 12 de 15 equipos de toda la Liga Americana. Cosa que es bastante preocupante, y más cuando lo que se viene a partir de hoy, a las 6:30 de la tarde, es juego contra los Orioles de Baltimore. Los Orioles de Baltimore es el mejor equipo de la Liga Americana y el segundo mejor de toda la liga entre la Nacional y la Americana, después de los Phillies de Filadelfia. Tres juegos de visitantes en Baltimore. El lunes, el martes y el miércoles. Luego de ahí descansa el jueves, y el viernes viene una serie de tres juegos contra los Tampa Bay Rays en la ciudad de Toronto. Ahí donde Matt tiene oportunidades de sumar victorias y de ganar por fin una serie de local, ya que tiene un promedio de 500 jugando de local, 9 ganados, 9 perdidos, y eso no puede pasar con un equipo ni en fútbol ni en béisbol, de que tu casa la estén profanando de esa manera.
De acuerdo, Juan, yo creo que un poco lo que le puede estar pasando al equipo, y es lo que veníamos diciendo también en el en la semana pasada, es que los bates del equipo no han reaccionado, a pesar de que el sábado pasado, bueno, hubo un destello, ¿no?, de lo que pudiese ser este line-up cuando los bates se calientan un poco con esas 10 carreras frente al equipo de los Mellizos de Minnesota en la victoria 10-8. Y bueno, la verdad, un poco preocupante, sobre todo viendo estas siguientes dos series contra el equipo de Baltimore. Quizás la mejor oportunidad que tenemos va a ser el día lunes, con nuestro lanzador Berríos. Y bueno, esperar a que la serie del fin de semana con el equipo del Tampa Bay Rays pues reaccione un poco más, ¿no? Tengamos un mejor despliegue ofensivo, tengamos unos mejores lanzadores que estén un poquito más enfocados. Yo creo que se ha visto, ¿no? Se ha visto que hay partidos que los han perdido por diferencias muy pequeñas, y yo creo que el como dicen, el diablo está en los detalles, y en este caso el equipo tiene que reaccionar y tiene que enfocarse para poder lograr salir de esta mala racha.
¡Baloncesto! Comenzamos esta sección de baloncesto hablando de una buena noticia, y es que la ciudad de Toronto celebra la expansión de la WNBA, es decir, la versión femenina de la NBA. El equipo profesional femenino va a llegar aquí a la ciudad de Toronto en la primavera de 2026. Es un movimiento histórico que representa la primera incursión de la liga fuera de los Estados Unidos, prometiendo enriquecer la ya destacada escena deportiva de Toronto. Este equipo va a ser propiedad de Kilmer Sports Inc. Y la experiencia de Larry Turnbull como el manager, como el dueño. Hay que mencionar que este multimillonario Larry Turnbull tiene también acciones minoritarias en los Maple Leafs y en el Toronto FC. La WNBA en Toronto no solo impulsará el baloncesto femenino, sino que también fortalecerá el deporte femenino en Canadá. La comunidad deportiva aguarda con entusiasmo este emocionante desarrollo. Sin embargo, la WNBA todavía no ha confirmado el hecho y lo mencionará el 23 de mayo ya como confirmación. Sin embargo, tanto CBC, que es la empresa de comunicaciones estatal de Canadá, como Olivia Chow, la alcaldesa de Toronto,
han dicho que esto es un hecho, que esto va a pasar y que en la primera de 2026 tendremos un equipo que todavía no se sabe el nombre, no se sabe grandes detalles, pero que la expansión de la WNBA llegará a Toronto. Y ahora me gustaría saber qué está pasando con los playoffs de la NBA. Ya nos salimos un momento del plano de la WNBA y nos vamos a la NBA.
Perfecto, Juan. Sí, en los playoffs de la NBA encontramos que en la conferencia del oeste, el equipo de los Dallas Mavericks se encuentra arriba 2-1 frente al equipo de Oklahoma City Thunder, quienes son los sembrados número 1 en esa división. Mientras que en la otra semifinal de conferencia se encuentra el equipo de los Minnesota Timberwolves contra el equipo de los Denver Nuggets, en donde en esta serie se encuentra liderando el equipo de Minnesota 2-1. En la conferencia del este, en la primera semifinal, se encuentra el equipo de los Boston Celtics liderando 2-1 frente al equipo de los Cleveland Cavaliers, recordando que los Boston Celtics son el sembrado número 1 de esa conferencia, mientras que por la otra llave se encuentra el equipo de New York Knicks y los Indiana Pacers empatados a 2 en esa serie. Los próximos partidos de los playoffs se juegan esta semana, empezando el día de hoy, lunes 13, con el partido entre los Boston Celtics y los Cleveland Cavaliers. Y eso por el lado de la conferencia este, mientras que por el lado de la conferencia oeste se encuentra el mismo día, hoy lunes 13 de mayo, el partido entre los Oklahoma City Thunder contra los Dallas Mavericks. Mientras que el día martes estarán jugando los equipos de New York Knicks contra los Indiana Pacers a las 8 de la noche. Y en el último turno del día martes se encuentra la otra semifinal de la conferencia oeste entre el equipo de los Denver Nuggets, los vigentes campeones, contra los Minnesota Timberwolves.
Sobre hielo. Y ahora, hablando de hockey sobre hielo, dijimos en el pasado programa que los Maple Leafs habían perdido contra los Boston Bruins y quedaron eliminados de cualquier chance de la Stanley Cup 2024. Es así que esta semana se vivieron varios cambios en el banquillo de los Maple Leafs, porque tras otra decepcionante salida en la primera ronda de los playoffs, los Toronto Maple Leafs han despedido a su entrenador Sheldon Keefe. La búsqueda de un nuevo líder está en marcha, todavía está el banquillo libre. Hay varios nombres ahí barajándose como posibles sucesores. Pero mientras tanto, el equipo va a tener una prolongada vacaciones hasta octubre, que es cuando empieza la próxima temporada 2024-2025. Digamos que la figura de los Maple Leafs siguen ahí. Tiene un contrato continuo, no se ha acabado, así que digamos que el equipo puede seguir. Lo que cambia es el coach. No es nada como de que se va a desmontar todo el equipo, así que no se alarmen, hincha de los Maple Leafs. Y ahora, ¿cómo están los playoffs de la NHL?
Muy buenas noticias, Juan, y ojalá este sea el inicio de lo que queremos todos, que es que los Maple Leafs vuelvan a levantar la Stanley Cup. Ya sea, bueno, en este caso, el próximo año, en la temporada 2025. En otras noticias de la NHL, como dice Juan, continúan los playoffs. Y tenemos en la conferencia oeste el equipo de Dallas Stars liderando 2-1 esa llave contra el equipo de los Colorado Avalanche. En la segunda semifinal encontramos los dos equipos canadienses que quedan en competencia, el equipo de Vancouver Canucks empatado a 1 contra el equipo de los Edmonton Oilers. Al otro lado, en la conferencia este, en la primera llave encontramos el equipo de los Florida Panthers en una serie muy apretada contra el equipo de los Boston Bruins, quienes eliminaron a los Toronto Maple Leafs la semana pasada, mientras que en la otra llave encontramos al equipo de los New York Rangers liderando de manera contundente contra el equipo de los Carolina Hurricanes 3-1 en esa llave. ¡Automovilismo! Y para finalizar, en otras noticias, hablando del deporte motor, encontramos que esta semana, el domingo 19 de mayo, empieza la NASCAR Canada Series. Recordamos que en años anteriores se ha llamado la NASCAR Pinty Series, pero este año ha habido una reestructuración de todo lo que es el NASCAR o la Asociación de Vehículos Stock a nivel de Estados Unidos y Canadá, en donde quedó que, bueno, esta serie, que es una serie satélite a la principal categoría del deporte motor en Estados Unidos, empieza el calendario este domingo 19 de mayo en la ciudad de Brownsville, en Ontario. Y bueno, es una competencia bastante interesante, pero no solo eso. Viene también la Fórmula 1 en Montreal en menos de un mes, el 9 de junio, y la IndyCar viene a las calles de Toronto el 21 de julio.
Muchas gracias por esa noticia, señor Rafa, pero es momento ya de despedirnos en este programa de La Pelotera Deportiva. Recuerden que nos escucha todos los lunes y martes a las 5 y 15 de la tarde por CHHA1610AM, o nos pueden encontrar por la página web CHHA1610AM.com. Así que eso fue todo por hoy. Estuvo Juan Soto al habla y Rafael Silva.